Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, como les comenté en el episodio anterior, hace poco estuve por primera vez en el curso de meditación Vipassana de 10 días. Fue una experiencia realmente muy interesante, fue intenso. Y esta vez quiero compartir con ustedes las reflexiones que surgieron estando en este espacio. En ese episodio anterior me enfoqué más en mi vivencia personal y en el día a día del retiro, pero hoy quiero profundizar en el corazón de las enseñanzas del Dhamma, que tal como lo presenta S.N. Goenka, que fue la persona que trajo Vipassana a Occidente, es un concepto vasto, con muchos conceptos, con muchas cosas que quiero compartir. Goenka fue un empresario birmano de origen indio que sufría de unas migrañas severas. Después de tratar muchos tratamientos médicos, encontró alivio y una transformación muy importante a través de la meditación Vipassana que aprendió de su maestro llamado Sagayi Bakin en Birmania, que hoy es el país de Myanmar. Tenía una gratitud muy profunda y una responsabilidad de compartir la técnica con el mundo. Goenka allí decía que el Buda hace más de 2500 años redescubrió esta técnica de meditación y que mantuvo su pureza en Birmania, o sea, en Myanmar. Goenka llevó estas enseñanzas primero a la India, y que es la tierra de origen del Buda, y desde allí la expandió por todo el mundo, incluyendo Occidente. Entonces, ¿qué es exactamente el Dhamma? ¿Es una religión, una filosofía, una cosmovisión? Esta es una pregunta compleja que es parte de lo que vamos a explorar el día de hoy. También vamos a desglosar los componentes principales que son el Sila, Samadhi y Paña, y conceptos como los Sankaras, la naturaleza del sufrimiento y la técnica que enseña el Dhamma para trascender ese sufrimiento y para convertirlo en paz y felicidad. Pero, y esto es muy importante para mí y para la esencia de este podcast, quiero hacer una mirada crítica y a la vez apreciativa, porque hay elementos del Dhamma que son profundamente experienciales y universales. Y diría yo, pues también es importante considerar que algunos de esos fenómenos son observables científicamente en sus efectos sobre la mente. Pero también hay aspectos que, a pesar de lo que Goenka dice en sus conferencias con mucha convicción y muchos de los practicantes de Vipassana también, pues allí rozarían lo que podemos llamar pseudociencia, o al menos requeriría un análisis mucho más detenido antes de aceptar esto como una verdad literal. Cosas como los kalapas, que es la forma en que el Buda determinó partículas individuales que no se pueden dividir, o sea, que se hace el paralelo con los átomos, pero que él lo descubrió a través de la meditación, es lo que dice la tradición, o el dogma de la reencarnación, o incluso el moralismo que puede desprenderse de algunas interpretaciones del Sila. Lo que quiero es rescatar lo valioso, lo que es objetivamente útil del Dhamma, en particular la técnica Vipassana, que es un, para mí, es un entrenamiento muy poderoso para la mente, sin necesidad de caer en la creencia en poderes mágicos o en cosas sobrenaturales. Y para ilustrar estos conceptos, voy a recurrir a algunas de las historias y parábolas que el mismo Goenka compartía en sus discursos, que son unos relatos que me parecieron lindos, que me parecieron bonitos y quiero compartirlos, y que funcionan un poco como las parábolas bíblicas, ¿no? Que son, no son veraz necesariamente literalmente, sino que transmiten verdades profundas, psicológicas y espirituales. Así que acompáñenme en esta exploración sobre el Dhamma. Bueno, primero, ¿qué es el Dhamma? Y vamos a hablar de esto más allá de una religión, ¿no? Cuando uno se acerca al Dhamma, especialmente a través de las enseñanzas de Goenka y yendo al curso de 10 días de meditación, Vipassana, es fácil preguntarse si uno está entrando en una religión o una secta, y hay cositas por allí que parecieran, ¿no? Pero Goenka insiste en que no, que el Dhamma es la ley universal de la naturaleza, que es aplicable a todos independientemente de su credo. Buda, en este contexto, o Gautama el Buda, no es un dios. Ellos no lo ven como un dios o ni siquiera como un ser sobrenatural, sino como un humano que alcanzó la iluminación al comprender y vivir esta ley que se conoce como el Dhamma. Buda, entonces, es un título que significa el iluminado. Desde mi perspectiva, el Dhamma, tal como lo enseña la meditación Vipassana o este curso, tiene elementos de una filosofía de vida, una psicología práctica también, y también una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Contiene una parte ética, que es el Sila, que es, bueno, ahorita vamos a hablar de él, pero también tiene un método de entrenamiento mental, que es lo que se conoce como Samadhi, y un camino hacia la sabiduría, a través de la experiencia directa, que es lo que se conoce como el Paña. Se puede decir que es diferente de una religión organizada en que no hay dogmas que se propongan que deban aceptarse como por fe ciega, aunque, como vamos a ver, algunos elementos pueden estar un poquito cerca de esto. Sin embargo, no hay rituales de adoración, no hay un dios creador al que haya que rendir cuentas o que nos juzgue, y la responsabilidad siempre es individual. Atta hi atano nato, que es lo que decía el Buda, tú eres tu propio maestro. Como contaba Goenka, el Buda mismo, al final de su vida, Gautama, enfatizó que él no dependía de Sangha, que son la comunidad de monjes o budas, ni ellos tampoco de él, sino que cada individuo depende de sí mismo y del Dhamma, es decir, de su propio esfuerzo y de seguir el camino que es el Dhamma. Sin embargo, también es cierto que el Dhamma que enseña Goenka a través de este curso de meditación Vipassana proviene del budismo Theravada, y aunque se presenta como no sectario, como científico, algunas creencias fundamentales del budismo, como por ejemplo la reencarnación, las leyes del karma o del dharma, que son como el castigo o el premio por hacer cosas malas o buenas, que trascienden más allá de una vida, sino que van además a una reencarnación, pues están presentes en las charlas o en los discursos que da Goenka. Por ejemplo, Goenka cuenta la historia de un hombre que se acercó al Buda y le preguntó: Señor, he venido a sus discursos durante años, veo gente que se libera, otros que mejoran mucho, pero yo sigo igual. Y si usted es tan compasivo y poderoso, ¿por qué no nos libera a todos? Y el Buda, Gautama, con una sonrisa le respondió con otra pregunta sobre el camino de Savatthi a Rajagata, una ciudad en la India, o dos ciudades en la India. El hombre conocía este camino perfectamente porque él venía de esa ciudad, y cada persona que le preguntaba dónde queda Rajagaha, pues él le explicaba. Y entonces le dice: ¿y todos a quienes les has explicado el camino han llegado a Rajagaha? Le preguntó el Buda, y le responde el señor: no, ¿cómo va a ser posible, señor? Si alguien no camina por el sendero, ¿cómo va a llegar? Entonces el Buda le dijo: joven, eso es lo que te digo todos los días. Yo muestro el camino y cada uno tiene que dar sus propios pasos. Es una historia que me parece muy bonita porque es eso, es la responsabilidad individual, que es algo que me gusta mucho de esta forma de ver la vida. Esta historia muestra también que hay un contexto en el cual el camino puede implicar muchas vidas para algunos. Y ahí es donde, desde mi visión, ¿no?, de espiritualidad y ciencia, pues yo sugeriría ser cuidadoso, ¿no? Porque se puede apreciar la técnica y la filosofía de vida sin necesidad de adoptar esa cosmogonía budista. Es decir, no necesitamos tampoco creer en una vida en el más allá para querer mejorar nuestra experiencia de vida aquí en esta vida. Para mí, el Dhamma es sobre todo una invitación a entender la naturaleza de la mente, también la naturaleza del sufrimiento, y nos da herramientas prácticas como la meditación Vipassana o Anapana para trabajar en ello. Y esto es lo que a mí me parece universal. Ahora hablemos de los pilares del Dhamma, que son Sila, Samadhi y Paña. El camino del Dhamma se sostiene sobre tres pilares fundamentales, que los menciona Goenka como las tres patas, como de una silla de tres patas, que se practican secuencialmente, pero que con el tiempo se refuerzan mutuamente. Un trípode es lo que decía Goenka. Si una pata es débil, pues no se va a sostener el trípode. La primera es Sila, que es la moralidad como la base de todo. Sila es la conducta moral, la base ética, que sin una base de ética, de comportamiento, la mente estaría demasiado agitada para poderse concentrar profundamente y no tendría como una base sólida en la realidad y en el buen comportamiento para desarrollar la sabiduría. Durante el curso de 10 días, por ejemplo, se toman 5 preceptos, ¿no? Esto es para, específicamente para la meditación allá en el curso, que es la primera, abstenerse de matar a cualquier ser vivo, incluyendo la comida para comer. Segundo, abstenerse de robar. Tercero, abstenerse de toda conducta sexual incorrecta, que esto en el curso es celibato total, pero bueno, también se habla de eso en la vida diaria, que es donde habría que entrar a ver. Abstenerse de mentir y abstenerse de todo intoxicante. De nuevo, estos son 5 preceptos para el curso de 10 días, pero pues que también son aplicables en la vida, de pronto con algunas diferencias. Cuenca dice que estos no son mandamientos divinos, sino unas guías prácticas, y que romperlos inevitablemente genera agitación mental, negatividad, y que, por ejemplo, para matar uno tiene que generar odio o ira. Entonces, estos serían cosas que son lo que precisamente queremos erradicar. Estas agitaciones impiden pues que sea una meditación profunda o que se pueda dar el proceso de mejoramiento de la persona. Entonces, Goenka decía, ¿cómo puedes esperar purificar tu mente si al mismo tiempo la estás ensuciando con estas acciones? Y aquí es donde yo propondría un matiz, ¿no? El primer precepto de no matar, por ejemplo, que se interpreta en la tradición vipassana como un llamado también al vegetarianismo, ¿no? Porque, pues, obviamente, para poder alimentarnos con carne tenemos que matar o aceptar que otros maten en nuestro nombre a algunos seres vivos. Y, bueno, Goenka dice que uno no puede practicar vipassana correctamente si consume carne porque está faltando al sila o al precepto de no matar. Y, bueno, durante el retiro de los 10 días la comida es estrictamente vegetariana, no vegana. Pero, bueno, realmente pues a mí no me hizo falta la carne, me pareció deliciosa la comida. Pero, sin embargo, presentar el vegetarianismo como una condición sine qua non para la purificación mental ya me parece a mí un poco de moralismo y de sectarismo, ¿no? Porque es un dogma que bueno, es discutible para algunas personas. La discusión es válida de si realmente la vida animal vale más que la vida vegetal, por ejemplo, o el solo hecho de que el animal sufra ya nos genera algún problema para poder hacer alimentarnos de ello. Entonces, bueno, ya meter eso dentro del tema de la meditación, creo yo que es un tema que pues no es necesariamente científico, sino es más de moralidad personal. La esencia del sila, en mi opinión, es el principio del no daño, y eso creo que es lo que me parece más importante, ¿no? Cultivar una intención pura, que esto también lo dicen las conferencias, si la intención es pura y uno no contribuye a un sufrimiento innecesario, o por lo menos uno se esfuerza o trabaja en reducir el sufrimiento de otros seres, entonces es un aspecto que mejoraría también la práctica de la meditación, ¿no? Para la tradición vipassana es central, es algo fundamental, y esto es un punto que yo diría es para que cada uno reflexione. Los otros preceptos del sila son más aceptables universalmente, creo yo, como bases para una vida ética y para una mente tranquila, por ejemplo, no mentir, no robar, no tener una conducta sexual que dañe a otros o a uno mismo. Pero, de nuevo, si allí ya se habla de que, por ejemplo, algunos comportamientos sexuales, el deseo, por ejemplo, las fantasías son negativas, entonces también entraríamos en un terreno donde hay unas, pues, también unos temas de moral, ¿no? Lo mismo no consumir intoxicantes, de nuevo también, si no consumirlos corrientemente está bien, pero no consumirlos nunca, bueno, esto es algo que estamos dispuestos a hacer. Goenka divide el sila en 3 también, ¿no? Sama, vaya, que es recta palabra, abstenernos de mentir, de hablar con dureza, de calumniar o de hablar ociosamente, y permanecer en la palabra sana. Segundo precepto, sama, kamanta, que es la recta acción, abstenerse de matar, robar y de la conducta sexual incorrecta, que es donde estaría este tema, bueno, de nuestras acciones proactivas. También lo de los intoxicantes. Y con eso, pues, quedaríamos con la acción física totalmente sana. Y la tercera parte es sama ajiva, que es el recto sustento. Y este me parece interesante también, ¿no? Porque es ganarse la vida de una manera que no dañe a otros y que no los anime a romper su propio sila. Entonces, Goenka cuenta una anécdota de un médico que en una época donde no había epidemias, se lamentaba de la falta de pacientes. Decía, no, qué profesión tan noble la de médico, decía Goenka. Pero mira su motivación, quiere que haya más epidemias porque cuando no hay epidemias no hay trabajo. Entonces, reflexionando sobre su propia vida, Goenka también se dio cuenta que él era incluso peor, ¿no? Que cuando hay guerra o hambruna, los precios suben y entonces él que era un empresario decía, el mercado está mejorando, qué bueno, no importa si la gente sufre, ni siquiera se pensaba en ello, pero lo importante es hacer dinero, aprovechar estos picos del mercado que muchas veces suceden a costa del sufrimiento de personas. Entonces, esta autoobservación honesta también es muy importante. Sin embargo, pues también cabe la discusión, ¿no? De qué pasa, por ejemplo, con trabajar en la industria militar o trabajar como militar o como policía. Bueno, más de pronto como policía es menos discutible moralmente, pero trabajar en la industria de fabricación de armas, que las armas están, quieras que no, fabricadas para matar, ¿no? Inclusive si el objetivo inicial es disuadir, finalmente el arma está diseñada para que sea eficaz en matar. Entonces, ese ejemplo puntualmente, Goenka dice, no es Sila, o sea, no es una forma correcta de ganarse la vida, pero de nuevo, entramos de nuevo en un moralismo que me parece a mí discutible, más bien desde un punto de vista filosófico, y que corresponde a cada persona, ¿no? Determinar, para mí, moral, para mí, esto es aceptable o no lo es. Sin embargo, me parece que es interesante que el Sila se ha propuesto como una discusión, ¿no? Pero, Goenka lo decía, ¿no? Si no se observa estrictamente el Sila, no se está haciendo, no se puede avanzar en este proceso. Entonces, es la parte que yo tendría como simplemente una objeción allí. Pero que la autoobservación honesta se haga me parece crucial y que el sustento de vida tenga una motivación positiva y de servir a la sociedad también me parece bueno. Goenka decía que si el Sila fuera solo sermones no serviría de mucho, que la gente oiría por una oreja y le saldría por la otra, pero que se necesita algo más. Entonces ahí viene la segunda parte que es Samadhi, la concentración de la mente. Y teniendo la base del Sila, lo que se propone es que se puede desarrollar Samadhi, que es la concentración o la maestría de la mente, el entrenamiento de la mente. Los primeros 3 días del curso de Vipassana, por ejemplo, se dedican a una técnica que se llama Anapanasati, que es la observación de la respiración natural. Entonces, a los estudiantes se nos pide que observemos la respiración, cómo entra y cómo sale sin controlarla, solamente en esta área de las fosas nasales y del labio superior, en este triángulo, habla Goenka. Por ejemplo, si en el área de las fosas nasales se siente una pequeña vibración o el frío o el calor, se puede detectar si la respiración es superficial, pero si es superficial, que sea superficial, no se modifica. Si se podemos detectar, por ejemplo, si la respiración pasa por la fosa nasal izquierda o por la derecha o por ambas, pero simplemente observamos. El propósito de Anapana es agudizar la mente, hacerla cada vez más sensible a los estímulos y a las sensaciones más pequeñas. Goenka explica que al enfocar la atención en un área pequeña y en un objeto sutil y natural como la respiración, la mente se vuelve más sensible, más capaz de percibir las realidades más finas de nuestra propia naturaleza. Por eso se insiste en una respiración pura, una respiración desnuda, nada más que respiración. Por eso también no se utilizan mantras en este tipo de meditación, ni tampoco visualizaciones, ni conteos, ¿no? Que yo personalmente lo hago a veces, pero no es algo que la técnica proponga. Y esto tiene una razón, ¿no? Goenka habla, por ejemplo, de la universalidad, porque muchos mantras están asociados a deidades o a figuras religiosas, que haría que la técnica fuera sectaria. Y el Dhamma busca ser universal, al menos esa es su intención. Otra razón es que la realidad sería realidad versus creación, que es que un mantra o una visualización es algo que creamos con nuestra mente, estamos poniendo a actuar a nuestra mente, sin embargo, y es una realidad artificial, ¿no? Sin embargo, Vipassana lo que busca es trabajar con la realidad como es, o sea, enfocarnos en observar y en apreciar la realidad como es, que llamaban Yata Bhuta. Goenka entonces dice que una vibración artificial como un mantra puede calmar la mente, puede ser útil para silenciar la mente, para evitar los pensamientos, pero también puede convertirse en una barrera que impida que la mente se haga sensible a esas vibraciones naturales del cuerpo, que es el objetivo final de la meditación Vipassana. También hay un enfoque en la experiencia directa. En Samadhi lo que se piensa es que al añadir un mantra, la atención puede desviarse del objeto primario de la observación, que en este caso es la respiración o las sensaciones en el cuerpo, y más bien enfocarnos en ese sonido o en esa palabra que repetimos o en esa visualización, y por esto pues la experiencia directa de la realidad física y psicológica pues no estaría sucediendo. Lo que se quiere con el Samadhi es cultivar Samadhi, que es la concentración correcta, la concentración de una mente pura, es decir, basada en sila, que observe un código moral sobre un objeto real, pero sin apegos ni rechazos, sin apego ni aversión. Como mencioné en el episodio anterior, para mí esos primeros días de meditación anapana fueron un poquito aburridos, e incluso tuve microsueños durante la respiración, solamente observando la respiración, pero pude entender su propósito, que es preparar la mente para la verdadera Vipassana, hacer la mente más precisa, más sensible. Goenka explica que Samadhi tiene a su vez tres componentes de lo que llama el óctuple noble sendero. El primero, Sama Vayamo, que es el recto esfuerzo. Y es que así como hay ejercicios para fortalecer un cuerpo débil, y hay también ejercicios para una mente débil y agitada. Y lo que propone es examinarse y erradicar los vicios presentes, nuestros hábitos involuntarios. Segundo, cerrar la puerta a vicios que no teníamos, o sea, nuevos vicios. Tercero, preservar y multiplicar las virtudes presentes, o sea, ser cada vez más virtuosos. Y por último, acoger las virtudes que no tenemos, ¿no? Entonces, luego viene Sama Sati, que es recta conciencia y recta atención. Y esta es la conciencia de la realidad en este momento de nuestro cuerpo y de nuestra mente, momento a momento. No es la memoria del pasado ni lo que imaginamos sobre el futuro, sino estar con la realidad, observar la realidad tal como se manifiesta de momento en momento. Y luego la otra parte de Samadhi, Sama Samadhi, que es recta concentración, es la conciencia de la realidad de este momento. Es decir, estar presente sin interrupción, sin ignorancia, sin ilusión, sin imaginación. Objetivamente experimentando la naturaleza, las sensaciones que recibimos. Una mente que se concentra pero con ignorancia, o sea, con objetos imaginarios, con ideas que hemos creado, o por ejemplo con base en la codicia o en la aversión, no sería pues Sama Samadhi, es solo observación de momento en momento. Y la tercera parte del Dhamma se llama Paña, que es la sabiduría experiencial. Este es el objetivo final de la práctica. Paña, la sabiduría, la introspección que purifica la mente. Goenka también divide, que vean ustedes que hay muchas, como muchos conceptos así jerárquicos, que hay tres tipos de paña. El primero, Sutta Maya Paña, que es la sabiduría que recibimos o que aprendemos de otros, por ejemplo, cuando leemos un libro, cuando escuchamos discursos, podcasts, etc. Y esto nos dice Goenka que es útil como inspiración y como guía, pero que no nos sirve para liberarnos del sufrimiento. Goenka contaba la historia, por ejemplo, de un hombre hambriento al que en el menú de un restaurante, le dan el menú de un restaurante, ve lo delicioso que se ve todo, se le hace agua a la boca, pero no ha probado nada. Esto sería Sutta Maya Paña. Sabe lo que hay allí, pero no lo ha experimentado. Luego viene Chinta Maya Paña, que es la sabiduría intelectual, que es el producto de la reflexión y del razonamiento lógico. Uno analiza lo que ha escuchado, lo que ha leído, lo que ha visto, y uno lo ve racionalmente, entiende cómo funciona, ya lo interioriza, pero aún no lo ha experimentado. El hombre del restaurante, por ejemplo, mientras espera su comida, ya ve a otros disfrutando de sus platos. Entonces dice, ah, sí, la comida debe ser muy rica porque veo que lo están disfrutando, que lo están pasando bien, que se chupan los dedos, etc. Pero sigue sin probarla. Entonces esto sería chinta maya paña, que también es importante, pero no suficiente, entender intelectualmente los conceptos de sabiduría que hemos recibido. Pero viene el tercer tipo de sabiduría, bhavana maya paña, que es la sabiduría que experimentamos, que es ya desarrollada a través de la práctica directa, en este caso de la meditación, ¿no? Porque es la realidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Bhavana significa desarrollo mental o cultivo de algo. Y esta es la sabiduría que, según la enseñanza del Buda, verdaderamente libera, porque es tu propia verdad, lo que tú has vivido y experimentado. Entonces, en el caso del señor en el restaurante, finalmente le sirven la comida, él empieza a comer y a disfrutarla y ya ahora sí sabe realmente a qué sabe esa comida. Esto sería bhavana maya paña. Solo ahora realmente puede gozar de la realidad de la comida. Entonces, Goenka, que utiliza mucho estas metáforas, también utilizaba la metáfora del médico y la receta. Por ejemplo, si un enfermo recibe una receta, pero en lugar de tomar la medicina, adora la foto del médico, lo pone allí en un altar, le prende velitas, recita la receta una y otra vez y le tiene fe a la receta, pero no se va a curar porque en este caso no ha llegado a la aplicación de la sabiduría. Si discute con otros ya lo maravillosa que es la receta, cómo ese médico ha curado a muchas personas, pero sigue sin tomar la medicina, tampoco se va a curar. Solamente cuando finalmente toma la medicina, va a ver los resultados. Entonces, desde ese punto de vista, con ese ejemplo que nos dice Goenka, es que Vipassana es la herramienta para desarrollar bhavana maya paña de nuestra experiencia vital, de nuestra experiencia como seres humanos, mejor dicho. Obviamente no dice que con bhavana maya paña o con la vipassana yo podamos convertirnos en expertos en ingeniería o en filosofía o aprender de los misterios del universo, sino conocernos a nosotros realmente, tener una experiencia directa de lo que es la realidad, de lo que son lo que nos están diciendo nuestros sentidos y lo que sucede en nuestra mente. En el curso de los 10 días, a partir del cuarto día, se introduce ya ahí sí la técnica de Vipassana, que es observar las sensaciones, que les llaman Vedana, que son las sensaciones en todo el cuerpo, realmente en la piel, de una forma sistemática, moviendo la atención de parte en parte desde la coronilla hasta los dedos de los pies y luego de los dedos de los pies hasta la coronilla. Aquí lo que nos da la instrucción del curso es observar cualquier sensación que surja: calor, frío, presión, picor, hormigueo, dolor también, placer, vibraciones sutiles, pero siempre con ecuanimidad, upeka, que es la palabra en la que se refieren a esta ecuanimidad. Y entendiendo siempre su naturaleza impermanente, que es anicca, la palabra que a mí me encanta. No hay que buscar sensaciones, no tenemos que rechazar lo que sucede ni apegarnos cuando sentimos algo agradable, simplemente observar. Como lo conté en el episodio anterior, yo adapté un poquito el orden del escaneo, digamos, de la cabeza a los pies para hacerlo más circular, lo cual a mí personalmente me funcionó y pues Goenka dice que sí, que podemos escoger un orden diferente si se nos facilita. Pero luego de estar una hora sentado o arrodillado, pues la incomodidad, el dolor en la espalda o en las rodillas se convierte también en un objeto de observación. Y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Y es que al principio nuestra mente rechaza cualquier incomodidad. Si tú te sientas a trabajar y sientes un dolor en el cuello, inmediatamente tienes que hacerte un masaje, hacer movimientos, de pronto ponerte de pie, hacer estiramientos. Que es lógico, pues eso es lo que básicamente nuestro cuerpo nos enseña, ¿no? Pero como ejercicio de observación y entrenamiento de la mente, el hecho de estar en una posición incómoda y no querer resolver esa incomodidad, sino observarla, no es algo como que se pretenda que hagas durante tu vida diaria, simplemente ignorar cualquier dolor y cualquier incomodidad, pero específicamente durante la meditación como una herramienta de observación que es observar sin reaccionar, y nos damos cuenta que el dolor cambia, disminuye, se empieza como a sentir un distanciamiento, una identificación entre uno y ese dolor. Entonces Goenka enfatiza en estas conferencias la importancia de no buscar sensaciones especiales ni rechazar ninguna sensación. Contaba, por ejemplo, la historia de un amigo suyo, un empresario muy rico y miserable también, al que le costó mucho convencer para que hiciera el curso de meditación Vipassana. Y cuando finalmente fue, en el quinto día, el maestro le preguntó qué sensaciones sentía, ¿no? Y el amigo, ya sudando en su celda de meditación, dijo, no, ninguna sensación, no he podido sentir ninguna sensación. Entonces le pregunta el maestro, bueno, ¿y todo ese sudor que tiene usted? Pues es que es calor y es sudor, pero yo no vine aquí a observar calor ni sudor, yo vine aquí buscando algo espiritual. ¿Ah? Yo quiero ver el alma o quiero ver a Dios. Entonces se la pasó los 10 días buscando algo especial y no encontró nada, porque la realidad, la verdad de su cuerpo, de su mente, fue lo que se empezó a manifestar, incluyendo el deseo de ver cosas especiales. Era ya algo que él debió haber observado, pero él estaba rechazando todas las sensaciones y toda la realidad y seguía buscando solamente algo, una fantasía, ¿no? Y vean que este ejemplo me parece muy aplicable a nuestras vidas, porque nosotros vivimos así muchas veces, ¿no? Queremos un mejor trabajo, queremos que nuestra pareja cambie, que nuestros hijos crezcan, que tengamos algún día mucho dinero. Y todo el tiempo estamos pensando en eso, en que algún día vamos a ser más felices, algún día vamos a estar mejor físicamente, de pronto algún día se nos va a quitar un dolor crónico. Y se pasa la vida. Y tal vez ese día nunca llega. Y aún si llega, miramos hacia atrás y dejamos de ver la realidad, dejamos de apreciar el tiempo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, en un trabajo que a lo mejor no era el trabajo que más nos gustaba, pero del que pudimos haber aprendido y haber disfrutado mucho. Entonces, hacer ese ejercicio durante la meditación me parece algo muy, muy, muy provechoso. Esta persona, el amigo de Goenka allí, parece que finalmente hizo un nuevo curso ya aprendiendo la lección, ¿no? Yatta Bhuta, que es observar tal y como es la realidad, no como quisiéramos que fuera. Ahora vamos a hablar sobre la mente, el sufrimiento y el descubrimiento del Buda. Para entender cómo Vipassana conduce a la sabiduría, es importante comprender la visión del Dhamma sobre la mente y el origen del sufrimiento. Entonces, lo que nos dice Goenka es que la mente se divide en cuatro partes y que interactúan entre sí. Entonces, la mente en su funcionamiento se divide en estas partes que están todo el tiempo interactuando y que también tienen una secuencia. Entonces, vamos a ver. La primera se llama viñana, que es la conciencia o cognición. Esta sería la parte de la mente que simplemente registra información, que registra sensaciones. Cuando un objeto entra en contacto con alguna de las puertas sensoriales que llama el Dhamma, por ejemplo, la vista, el oído, el olor, la lengua, el tacto y la mente, que se considera un sentido en sí mismo, entonces viñana, la primera parte de la mente, simplemente determina que algo ha sucedido, o sea, registra ese sonido, ese olor, ese tacto. Luego viene la segunda parte de la mente, que es saña, que quiere decir percepción o reconocimiento. Esta es la parte de la mente que identifica y que le pone etiquetas a lo que ha sido reconocido, ya basándose la mente en las experiencias anteriores. Por ejemplo, se reconoce un sonido ya como palabras, ya dice esto es una palabra y estas palabras identifica si son las palabras positivas o negativas, si es un insulto o una alabanza, y determina esto es bueno o esto es malo. La tercera parte de la mente, entonces, se llama vedana, que es la sensación. Y Y es que tan pronto como Saña, la segunda parte, da la evaluación de qué es lo que se registró, surge una sensación en el cuerpo. Si la evaluación es algo positivo o algo bueno, entonces viene una sensación agradable. O sea, fíjense ustedes que aquí se separa la identificación de una sensación con la sensación misma. Entonces, un golpe, por ejemplo, se registra como un golpe en la mente, pero luego viene, no inmediatamente, no al tiempo, pero posteriormente, viene la sensación desagradable de que algo ha sucedido, algo que nos hace daño. También puede venir a través de la mente, una palabra, un insulto, por ejemplo, se identifica como un insulto, esto es algo malo, pero la mente genera una sensación, que es, por ejemplo, la ira o la aversión. Y esta es la parte que genera una sensación corporal, puede ser el calor que sentimos, el aumento en el ritmo cardíaco, etc. Y la cuarta parte de la mente, sankara, otra palabra bien importante en el Dhamma, que es la reacción, una formación mental de la voluntad, ahí sí, de algo que nosotros queremos hacer, así sea inconscientemente. Y es la reacción a un vedana. Si la sensación es agradable, entonces sankara reacciona con un deseo. Quiero más. Esto es un apego. Quiero repetir esta sensación. Pero si es desagradable, entonces sankara reacciona con aversión, con odio. No quiero esto, que se vaya, no lo quiero aceptar ni siquiera. El problema, según el Dhamma, es que reaccionamos ciegamente a las sensaciones, generando sankaras continuamente. Todo el tiempo estamos generando sankaras. Estos sankaras, según el Dhamma, son las semillas del sufrimiento futuro. Un sankara de ira, por ejemplo, si se repite, empieza a crear un hábito de la ira. Empieza a condicionar la mente a reaccionar cada vez más frecuentemente con ira. Que serían, según lo muestra Goenka, como surcos profundos en la mente. Decía que hay sankaras que son como líneas dibujadas en el agua. O sea, sankaras que solamente suceden una vez y desaparecen al instante. Pero hay otros sankaras que son como líneas en la arena, que ya duran un poco más, son más peligrosos, pero hay otros que son como líneas grabadas en roca con cincel y martillo, que pueden tardar años en borrarse o nunca desaparecer. Entonces, la naturaleza del sufrimiento o dukkha, como le llama el Dhamma, y sus causas es lo que se desprende de estos sankaras. En el retiro, Goenka, o los videos que dejó Goenka, hablaban mucho del dukkha, ¿no? La miseria, del sufrimiento. Él repite mucho la palabra miseria y dice que la vida está llena de dukkha. Desde el nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte, que todo es sufrimiento. Que es una visión también que no comparto del todo, ¿no? Que como que se dice, no, todo es sufrimiento a no ser que recorras el camino del Dhamma. También es sufrimiento asociarse con lo que no deseamos, separarnos de lo que amamos. Esto sí, que es muy cierto, que es lo que nosotros todo el tiempo estamos batallando en nuestra vida, ¿no? La idea de perder, por ejemplo, a nuestros seres queridos, a nuestro trabajo, las cosas que amamos hacer, la salud. Y también el miedo constante a tener cosas que no deseamos, un enemigo, un accidente, una enfermedad, o una frustración o dolor sentimental, por ejemplo. Entonces, es el sufrimiento, fíjense, casi siempre cosas que no tienen relación con lo real. El sufrimiento del que podemos curarnos es ese que no responde a algo que de verdad ha sucedido, sino simplemente a los miedos que generan estos apegos y estas aversiones. Es decir, los sankaras en sí mismos nos crean una realidad que no se basa en la experiencia física o mental del momento, sino en nuestra proyección hacia el futuro con base en el pasado. Vivimos esto, tenemos esto y ahora queremos que sea, que nos pertenezca y no queremos perderlo nunca. Entonces ese no queremos perderlo nunca inevitablemente nos lleva al sufrimiento. Hay una frase que me resuena mucho, siempre lo ha sido, y es que el dolor es inevitable. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Pero yo matizaría que no es tanto una elección consciente, sino una reacción consciente condicionada que tenemos casi de forma automática. El Buda identificó que la raíz de este sufrimiento añadido, de esta infelicidad, es nuestra reacción de apego, que llamaba raga, o de aversión, dosa, a nuestras experiencias y fundamentalmente a nuestras sensaciones. O sea, nuestro apego aparentemente es a la causa de esa sensación. Por ejemplo, tenemos apego, por decir algo, a una persona, ¿no? Estás enamorado, empezaste a salir con alguien y ya quieres estar con esa persona todo el tiempo. Pero realmente, si lo miramos de una forma un poco más bioquímica, el apego realmente sucede, ese apego que lo tenemos es a una sensación que tenemos cuando estamos con esa persona. Si es un ser querido, si es una persona, digámoslo románticamente hablando, si es una persona por quien sientes enamoramiento, deseo, por ejemplo, ahí hay unas sensaciones químicas en el cerebro asociadas a estar con esa persona y eso es lo que genera nuestra dependencia. No en sí la persona, porque inclusive podemos tener ese apego a una persona que no está enamorada de nosotros, o sea, o que nos rechaza incluso, pero seguimos buscando la cercanía porque cada vez que tenemos cercanía con esa persona hay un baño de esas sensaciones agradables en el cuerpo. Y cuando no estamos con esa persona, se genera el cortisol y otras sustancias químicas que nos generan una aversión a no estar con esa persona. Entonces son las sensaciones a lo que nos genera el apego. Nos apegamos a las sensaciones placenteras, deseando que duren, que se repitan. Y cuando no están, entonces sufrimos. Y rechazamos las sensaciones desagradables, luchamos contra esas sensaciones, tratamos de que se alejen, de evitarlas, de impedir que sucedan, les tenemos miedo. Y mientras están allí, pues sufrimos. Pero sufrimos también todo el tiempo que no están. Entonces, este apego y esta aversión se dice en el camino del Dhamma que surgen de la ignorancia, que se llama avidya en sánscrito, y que ignoramos y que es la ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad. Sobre todo, ignoramos la verdad fundamental, que eso es muy importante. Y la verdad fundamental detrás de la realidad es que tanto las sensaciones positivas como las sensaciones negativas, todas son impermanentes. La palabra que tanto me gusta, anicca. Entonces, anicca es la verdad última, la impermanencia. Todo está en un flujo constante, todo es cambiante, todo el tiempo está evolucionando, todo, inclusive nosotros mismos. Nuestro cuerpo y nuestra mente, a pesar de que sintamos esa unidad con lo que éramos hace 10, 20 años, 30, los que ya somos más mayorcitos, en realidad somos totalmente distintos. No solamente porque hemos aprendido más cosas, tenemos más experiencias, porque hemos cambiado, sino también porque inclusive nuestras células, las células de nuestro cuerpo ya no son las mismas. Han sido reemplazadas a través del alimento que hemos comido y hemos dejado todas nuestras células epiteliales en el polvo de la casa y se ha reciclado casi todo. Es muy pocas las células del cuerpo que todavía permanecen. Creo que hay unas pocas células en el tallo del cerebro que pueden durar más de 20 años, pero el resto, ni un solo átomo casi de tu cuerpo en este momento corresponde al cuerpo que tenías o que experimentaste o en el que viajaste hace 15 o 20 años, si tienes esa edad, más de esa edad. Y esto es algo que no, o sea, lo podemos entender intelectualmente, pero lo que nos invita a la meditación vipassana y el Dhamma es a entenderlo de forma experiencial. Aprender a determinar a través de las sensaciones que todas las sensaciones vienen y van, tanto agradables como desagradables. Entonces, Goenka explica que, en resumen, los cinco agregados a los que nos aferramos son el sufrimiento, el primero el agregado material, que es el cuerpo, y los cuatro agregados mentales, viña, saña, vedana y sankhara, que hay un tremendo apego a estos agregados psicológicos y a la idea del yo, sobre todo, que ellos están ligados a la idea del yo y el mío. Entonces, el descubrimiento del Buda es Vedana, es el eslabón crucial. Vedana es la parte que tenemos que resolver. Muchos maestros, antes y después del Buda, hablaron de superar el apego y también la aversión. O sea, esto es algo que siempre, digamos, en las filosofías orientales sobre todo, ha estado identificado. Pero el descubrimiento del Buda, que es único, según Goenka, fue identificar ese eslabón perdido, ese el Vedana, la sensación corporal. Es decir, el proceso completo sería contacto, que es pasa, luego viene la sensación, Vedana, que es el deseo, la aversión, taña, luego el apego, que es upadana, luego viene el ciclo, pues digamos, repetido, ¿no? Que es desde el nacimiento hasta el vejez, hasta la vejez y la muerte, el dolor y el sufrimiento, que está atado con esa link entre la sensación o entre la sensación o del cuerpo o la percepción y esa reacción de la mente. Pero entonces esta reacción no surge directamente del objeto externo, sino de la sensación que nos genera ese objeto en nuestra mente. Entonces, lo que nos dice el Buda es, lo que decía el Buda es que si no somos conscientes de esta sensación y de nuestra reacción automática, si no podemos ver ese paso que hay entre esas dos etapas, entonces solo estamos teniendo una experiencia superficial, pero que al llevar la atención al Vedana y aprender a observarla con ecuanimidad, esa parte de esa conexión se rompe y podemos cortar la cadena de reacción en su raíz. Goenka decía que la sensación es una encrucijada, es un camino que lleva a la miseria. Tiene dos caminos, uno que lleva a la miseria si reaccionamos y el otro que es el que detiene la miseria, que es observar con sabiduría y determinar no apegarnos a ella. O sea, simplemente dejar que cambie, que pase, porque su realidad, su naturaleza es anicca, impermanente. Entonces, al final, lo que nos dice todo el Dhamma es que la técnica para salir del sufrimiento es observar Vedana con Anicca y Upeka. Es donde Vipassana, en mi opinión, se convierte en una herramienta muy, muy práctica. Y es que al escanear el cuerpo, hacer ese proceso de meditación que es recorrer el cuerpo desde la coronilla hasta la punta de los pies, parte por parte, metódicamente, vamos sintiendo las sensaciones que surgen, desarrollamos la conciencia de esas sensaciones que normalmente pasan desapercibidas o que reaccionamos inconscientemente a ellos. Entonces, al hacer ese ejercicio, que es como un entrenamiento, como ir al gimnasio, lo que empezamos a desarrollar es comprensión, la comprensión de la anicca, de la impermanencia. Observamos que toda sensación, ya sea agradable o desagradable, o sea intensa o sea sutil, surge y desaparece, surge y desaparece. Tarde o temprano pasa, ninguna es permanente. Y esto pues ya no es una aceptación intelectual, como ahora que te lo estoy diciendo y le ves alguna lógica. Es cuando lo experimentas, cuando haces el ejercicio, entonces hay una realización, como un descubrimiento directo. Dice, sí, efectivamente, todo es impermanente. Entonces Goenka comparaba la llama de una vela o con una bombilla, ¿no? Que parece continuo, que parece que la luz de una bombilla siempre está ahí, pero realmente está cambiando todo el instante. Son otros átomos, son otros electrones los que están brillando allí, otros fotones. O el agua de un río, por ejemplo, que también es un ejemplo interesante que recuerdo de la primera vez que escuché las conferencias, y era que entras a un río y siempre ves el mismo río, ¿no? Si cruzas un río, digamos, para ir a un lugar y siempre lo conoces, te das cuenta que el río siempre está allí y lo atraviesas y vuelves y en tu mente estás atravesando el mismo río. Pero lo que dice Goenka es, ¿el río qué es? ¿El río es el camino? Porque si el río es el agua que está ahí, pues ese agua se mueve todo el tiempo. Entonces, los átomos, la estructura del río a la que entraste, por ejemplo, la atravesaste, ya desaparece porque se va hacia el mar. Y el río que atraviesas de regreso es otro río completamente nuevo. Inclusive si uno mira las fotografías satelitales de ríos a través del tiempo, uno se da cuenta que los ríos serpentean. Los ríos tienen generalmente esas curvas serpenteantes. Y si uno mira fotografías satelitales de ese río a través de, no sé, 10, 20 años, uno se da cuenta que las curvas cambian, cambian de tamaño, se mueven. Es como cuando uno deja caer agua sobre una pendiente en una mesa, por ejemplo, uno ve que va tomando formas. Eso mismo hace un río, pero obviamente no podemos, no somos conscientes de esa realidad. Entonces la Vipassana nos da la capacidad de aprender y de entrenar nuestra mente a reconocer esa realidad en nuestro propio cuerpo. Entonces desarrollamos Upekkha, que es ecuanimidad, Anicca Upekkha. Todo cambia y observar con ecuanimidad. Entonces, con la conciencia de las sensaciones y con la comprensión de que todo es impermanente, aprendemos o entrenamos nuestra mente a no reaccionar, con apego a las sensaciones placenteras ni tampoco con aversión o rechazo a las sensaciones desagradables. Simplemente observamos su naturaleza cambiante, observamos que todo surge y desaparece. Y este es el entrenamiento, sentir, entrenarnos a sentir con sutileza, reconocer la impermanencia y permanecer ecuánime. Ecuánime quiere decir sin ninguna apreciación mayor por lo positivo que por lo negativo. Y lo que dice la técnica es que al hacerlo dejamos de generar nuevos sankaras de apego y de adversión. Entonces, según esa teoría, los viejos sankaras acumulados, que son, según Goenka, la raíz profunda de nuestros patrones de sufrimiento, comienzan a surgir a la superficie en forma de sensaciones. Y que si continuamos observando con ecuanimidad esas sensaciones, esos sankaras que van surgiendo, esas incomodidades, esos dolores, los sankaras se debilitan y se erradican, que es lo que se llama un proceso, o lo que ellos conocen como un proceso de purificación profunda. Goenka decía, Anicca Vata Sankara, que es que impermanencia son las cosas, impermanentes en verdad son las cosas condicionadas de la naturaleza que surgen y cesan. Entonces, en esta parte de la técnica es donde también tengo de pronto una crítica, de pronto algo que no, personalmente no me convence mucho, y es esta idea de que con el solo hecho de observar las sensaciones en nuestro cuerpo, como que surgen esos sankaras, es decir, apegos profundos y rechazos profundos de nuestra mente, y que con solo observarlos y dejar que se vayan en forma de sensaciones físicas, estamos como curándonos del apego, y de apegos incluso desde nuestra infancia. Allí pues ya habría un tema, digámoslo, metafísico, sobrenatural. Pero yo sí creo que hay un camino a través de la meditación y de esta observación atenta y objetiva que nos entrena a ser cada vez más resistentes y más resilientes ante las sensaciones agradables o desagradables que sucedan en nuestra vida. O sea que en cierto modo sí puede haber una relación entre la meditación, y seguramente la hay, y un mejoramiento constante de nuestra vida y una disminución del sufrimiento que se deriva de nuestro hábito mental de reaccionar y de rechazar con apego y con rechazo a las sensaciones, ¿no? Entonces, de pronto no viéndolo como algo mágico, que simplemente al observar y no rechazar un dolor en la espalda, entonces ya estamos curando un trauma de la infancia, obviamente, hasta ya no llegaría a mí, no sé, la forma en que veo esto, pero sí que al entrenar nuestra mente vamos siendo cada vez más y más objetivos en ver la realidad como es, y eso definitivamente nos ayuda a aumentar nuestra felicidad. Entonces, yo aquí encuentro un paralelo con mi experiencia con el yajé, por ejemplo, que es que el yajé también amplifica las sensaciones y las emociones de una forma muy intensa. El yajé como que amplifica las sensaciones y lo que uno siente en el cuerpo y las imágenes que uno ve y los traumas como uno los revive. Creo que es algo que realmente siempre está ahí, sino que el yajé amplifica, ¿no? Es como un poco que nos da ese poder adicional de nuestra mente. Pero creo que lo que nos da la metodología Vipassana es que tenemos mucho más control, nos da las herramientas para poder saber qué hacer o cómo actuar ante esas sensaciones. En cambio, en el yajé es como ir en piloto automático, vas o vas, no hay chance de bajarse del carro. En cambio, con la Vipassana, aunque pueda suceder una incomodidad grande o un miedo que surge en la mente, pues hay un entrenamiento consciente en esta observación y en la ecuanimidad, que es un proceso más lento, más pausado, pero que creo que nos da una capacidad constante, más sólida, de usar nuestra mente de forma saludable. Me parece a mí que hubiese sido interesante conocer la meditación vipassana antes de haber estado en el yagé, o tal vez durante el tiempo en que tomé yagé, porque creo que me habría dado herramientas más fuertes, más útiles para navegar esas experiencias. Goenka también utilizaba en sus conferencias la parábola de dos vasijas de barro para ilustrar el tema del sufrimiento y de cómo ese sufrimiento nos da como un peso que a veces impide que seamos felices, ¿no? Porque en el Dhamma, cielo e infierno son conceptos que no existen literalmente, pero que podrían interpretarse como esos estados de sabiduría o de ignorancia dentro de nosotros. Entonces cuenta la historia que un joven cuyo padre había muerto le pide al Buda que haga algo por él, por su padre muerto, por el espíritu, para que vaya al cielo, para que haya una vida mejor. Entonces el Buda le hace llenar una vasija con mantequilla, o sea, con ghee, que es la mantequilla de allá de la India, y otra vasija de barro con piedras. Le dice que la selle y que la rompa dentro de un estanque. Entonces va el muchacho y trae los ingredientes y las vasijas y mete en una el ghee, en la otra las piedras y las mete al estanco y dentro las rompe. Entonces, obviamente, la mantequilla flota y las piedras se hunden. Entonces, ahora el Buda le dice: Ok, ahora llama a tus sacerdotes, a tus clérigos y pídeles que recen para que las piedras suban y la mantequilla se hunda. Entonces el muchacho le dice: Señor, pero eso es imposible, eso va contra la ley de la naturaleza. Entonces le dice el Buda: Bueno, conoces tanto la ley de la naturaleza, pero no quieres entenderla. Si tu padre hizo acciones pesadas, hizo acciones, generó rechazos, cosas pesadas en su vida, pues como las piedras, va a ir abajo. Si hizo acciones ligeras, acciones provechosas, acciones sublimes, como la mantequilla, pues va a flotar, va a ir arriba. ¿Quién puede cambiar eso? La acción, la mental, la volición, la voluntad es más importante. Y bueno, finalmente, yo ya he dado pues algunas de las críticas, ¿no? que he tenido a lo largo del episodio, pero sí quiero hacer como un resumen de las cosas que yo considero que son válidas universalmente y desde un punto de vista escéptico también no son controversiales, y otras que me parece que sí ya entran un poco en el reino pues de la credulidad, ¿no? La técnica se presenta como una ciencia de la mente y de la materia, y en muchos aspectos creo que lo es. La observación de la interconexión entre la mente y el cuerpo, los efectos de la atención enfocada, la modulación o el entrenamiento para evitar la reactividad emocional a través de la conciencia y de la aceptación de la realidad, son fenómenos que tanto la psicología como la neurociencia contemporáneas validan, creo yo, ¿no? Que se han explorado y que son ciertas, tienen sustento, pues. Pero hay algunas afirmaciones que ya merecen como un escrutinio más detallado. Por ejemplo, la idea de los kalpas y la percepción atómica. Y es que Goenka habla de que el Buda fue capaz de identificar los átomos de su cuerpo. Con la sola observación mental, determinó que había unas partículas infinitamente pequeñas que no se pueden dividir y que vibran dentro del cuerpo, y que con suficiente práctica cualquier meditador puede llegar a observarlas o experimentar directamente esas partículas, cómo surgen y cómo desaparecen. Y bueno, pues allí, pues, digamos, mi concepto de la percepción mental es que a nivel corporal funciona a través de los nervios. Y como tal, considero que cualquier tipo de percepción que vaya a un nivel más fino que una terminación nerviosa, pues o bien es imaginación o pertenece al reino de lo sobrenatural. Y no lo estoy descartando, simplemente digo que en ese punto, pues, no podríamos decir que allí estamos dentro del terreno de lo científico, dentro del objetivo, sino pues habría que analizarlo como un fenómeno mental o sobrenatural. Goenka, sin embargo, menciona que un científico occidental, un profesor de Berkeley, según lo que decía, utilizando un instrumento llamado la cámara de burbujas, llegó a una conclusión similar sobre la frecuencia en la que aparecen y desaparecen partículas que decía el Buda que era trillones de veces y que este experimento determinó un número cercano pues de la vida, digamos, de partículas subatómicas. Entonces, claro, al igual que en muchas otras técnicas pseudocientíficas o espirituales, se utilizan estudios científicos, como siempre hemos visto, el de las rendijas de el experimento de la doble rendija de la, para la física cuántica, como una supuesta confirmación de que la mente tiene el poder de controlar la materia. Entonces también dentro de la meditación vipassana hay algunas personas que utilizan estudios científicos para validar cosas que realmente no tienen una relación directa, ¿no? Y pues que según la meditación vipassana, pues fueron cosas que el Buda experimentó y básicamente cualquier persona que medite lo suficiente, probablemente años y años de meditación exclusiva, puede llegar a determinar también. También el tema de la liberación de, digamos, la disolución de los sankharas, pues, que es lo que mencionaba hace poco de cómo uno puede disolver sankharas o estos apegos que pueden causar el sufrimiento originados desde el punto del nacimiento o incluso de vidas anteriores, también entraría en el terreno de lo religioso, de las creencias individuales, supersticiones tal vez, y que tampoco puede la ciencia descartar, pero no hay evidencia de que esto sea así. Y bueno, pues es básicamente esas dos pequeñas, objeciones. Ya mencioné también la moralidad, ¿no? Y es que, como decía, el hecho de que el Sila prescriba específicamente la, por ejemplo, el no matar ni el participar de ninguna forma en el asesinato o en la muerte de ningún ser vivo, pues es curioso porque finalmente incluso si somos vegetarianos pues también estamos quitándole la vida a una planta. Entonces sería tal vez un poco más acercado a justificación del vegetarianismo si el Sila dijera específicamente evitar el sufrimiento de seres sintientes, por ejemplo. Y eso si no acudimos a estudios pues más recientes, obviamente, que la época del Buda, donde se determina que incluso las plantas tienen reacciones que podrían interpretarse también como reacción de dolor, ¿no? O inclusive pedidas de auxilio. Lo hacen a través de emisión de químicos, por ejemplo. Pero dentro de esto, pues es un tema que se puede discutir, igual lo del recto, la recta forma de ganarse la vida, que es también algo que se puede discutir, ¿no? Como decía, el hecho de si es una persona, por ejemplo, que trabaja en la industria armamentística, necesariamente está impedida para poder utilizar la meditación vipassana para mejorar su vida. Es otra área pues, que pertenece ya a la filosofía, al moralismo, a la ética, que pues también no es el campo de, digamos, de discusión en el que estamos en este momento. Dentro de las cosas que Goenka también explicaba sobre los kalapas, es que surgen de cuatro alimentos. Los kalapas es como estos pequeños átomos, ¿no? Que es la comida material, el clima o la atmósfera, y las acciones mentales. Entonces, de esa manera, ellos determinan que además la materia está formada por los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, igual que lo hacían muchas culturas antiguas, y esto es algo que todavía muchas los practicantes de la vipassana lo entienden de cierto modo, por ejemplo, que las comidas picantes están relacionadas con el elemento de fuego, que también si hay los pensamientos estarían asociados con el elemento de aire, y estas relaciones que yo también la vi mucho en la ancestralidad, en las comunidades indígenas también tienen una visión muy similar de los cuatro elementos como constituyentes básicos de la realidad material, pero que desde el punto de vista científico claramente pues ha estado ya reevaluado desde hace mucho. Y finalmente, la reencarnación y el karma, ¿no? Son otras creencias que provienen del budismo, que en las charlas de Goenka se asumen, ¿no? Como parte de la realidad, que es la reencarnación y que hay un karma, que es como la reacción, la consecuencia de los actos impuros que hemos tenido, no solo en esta vida, sino en vidas anteriores, y bueno, pues tendría su contrario, que es el dharma, perdón, que es la reacción positiva que se tiene por haber tenido actos provechosos en vidas pasadas o en esta vida. Entonces, también dentro de este marco se explica que los sankharas actuales pueden ser el fruto de acciones en vidas anteriores y que condicionarán vidas futuras, que es un pilar del dogma budista. Y que puede ser una creencia que genere motivación y digamos, tranquilidad a algunas personas, pero que yo pienso que no es necesaria para obtener los beneficios psicológicos y prácticos de Vipassana. Uno puede practicar la técnica, observar sus patrones mentales, reducir su reactividad y cultivar la ecuanimidad en esta vida sin necesariamente creer en la reencarnación. Y esto es algo que incluso Goenka mismo acepta, que es algo que pueden hacer los seguidores de la técnica, ¿no? Pienso que es importante de todas maneras, desde el punto de vista de este canal y de este podcast, distinguir lo que podemos verificar experiencialmente y lo que hace parte de la espiritualidad que llamamos psicológica de nuestra realidad interna y lo que pertenece ya a una cosmogonía metafísica. Entonces, estos son los puntos realmente de objeción que no me parece que estén en detrimento de la técnica. Creo que los beneficios de la meditación de Vipassana como técnica y del Dhamma en general como una forma de ver la vida, solo si le quitamos esos componentes pues más metafísicos, en mi opinión son herramientas muy buenas para la vida. Es una buena forma de, digamos, sería lo más acercado que yo he conocido a la espiritualidad pura, es decir, no mezclada con creencias dogmáticas, y que por eso creo que están teniendo no tanto un resurgimiento, porque han estado presentes de una forma u otra, al menos desde que Goenka empezó a enseñar la técnica por allá en los años 50, creo. Pero sí creo que en este momento, sobre todo con la realidad del mundo como es en este instante, tal vez de que estamos viviendo tantas coyunturas, ¿no? Económicas, políticas, de odio, de división, de apegos, de manipulación a través de las redes sociales, la alternativa de una forma de vida y de una visión del mundo objetiva, ecuánime, sobre todo muy asentada en la realidad, creo que es muy, muy, muy provechoso y muy valioso para el mundo. Entonces, decía inclusive Goenka, siendo consciente, ¿no?, de algunas de las cosas que pueden causar ciertos resquemores y desconfianza en las personas que aprenden sobre el Dhamma, daba el ejemplo de una mamá que le sirve la comida a su niño y el niño dice, hay un punto negro acá, que es por ejemplo un cardamomo, que es muy común en la cocina de la India, y no quiere comer. Entonces la mamá, que es sabia, le dice, pues saca esa piedrita si no te gusta y disfruta del resto. Entonces Goenka lo dice textualmente, si algún aspecto teórico del Dhamma no te resuena, no te gusta, pues sácalo y enfócate en la práctica, en el alimento que es la meditación y que sí que nos va a beneficiar. Y bueno, para terminar, que sé que ha estado un poco largo este episodio, pero espero que esté siendo interesante, hay una conclusión en la parte final del curso que son los 10 paramis, que son las cualidades que se deben cultivar para lograr la liberación total. Y es el concepto de que en el budismo el ciclo de muerte y renacimiento de la reencarnación no es necesario. Es básicamente una consecuencia de nuestros sankharas y de nuestros apegos, pero que si logramos liberarnos, y la verdad no sé, no he investigado luego qué pasa, pero en teoría podemos liberarnos, salir de ese ciclo. Entonces no sé si el budismo ya hable sobre un cielo final o una felicidad total, pero lo cierto es que el objetivo del budismo pues es parar el ciclo de muerte y renacimiento, y para eso la Vipassana aparece también como una herramienta que debe contribuir a construir las cualidades de los 10 paramis. Entonces son las 10 perfecciones o cualidades que se desarrollan en el camino del Dhamma y que conducen a esa liberación final. La primera de ellas sería la renunciación, nekama, que es vivir una vida de, digámoslo así, renuncia de todo lo material, del mundo físico, de los placeres, y es la vida del monje o de una monja, y que es en cierto modo lo que ofrece el retiro de 10 días, ¿no? Es tener la experiencia de renunciar a todo el mundo y dedicarse exclusivamente a la observación de sí mismo. La segunda parte del segundo para mí es el sila, que ya lo hablamos, la moralidad. El tercer para mí, virilla, que es el esfuerzo, la energía, el perseverar en la práctica, ¿no? Superar la pereza, la somnolencia, la inconstancia y esforzarse, practicar. El cuarto paña, que también lo hemos ya explicado ya, la sabiduría basada en la experiencia propia. El quinto para mí, Kanti, que es la paciencia, la tolerancia, la indulgencia, que es especialmente útil con las incomodidades que se presentan durante la meditación o durante el curso, las distracciones en la vida. El sexto para mí, Saka, veracidad, honestidad, que es básicamente hablar con la verdad, ser honesto, hablar siempre con base en la experiencia propia, basada en la observación momento a momento. El séptimo para mí, Aditana, que es también otra palabra común durante el curso, que es la fuerte determinación, la resolución, el enfrentarnos a pesar de la dificultad a lo que necesitamos para construir nuestra vida. El octavo es Metta, que es también otro tipo de meditación que al final se enseña y es el amor benevolente, es la bondad incondicional hacia todos los seres, el desear el bien para todos con el corazón y de verdad. Y lo que al final del curso propone Goenka es que los últimos 5 minutos de la meditación sean dirigidos a proyectar ese amor para el mundo. El noveno para mí es Upeka, que es ecuanimidad, la capacidad de observar sin reaccionar. Es ecuanimidad, acuérdense, Anisha y Upeka. Ecuanimidad es no reaccionar, solamente observar de forma objetiva. Y el último para mí, Dana, que es la generosidad, dar sin esperar nada a cambio, todo, enseñar, dar el amor, ayudar sin esperar nada a cambio, pero también, obviamente, en el, como les decía, la meditación, los retiros de meditación, Vipassana, son posibles gracias a las donaciones de muchas personas. Entonces, el hecho de que esté allí esa posibilidad para que las personas que hemos recibido este beneficio hagamos donación tanto al finalizar el curso como en cualquier otro momento es también una forma de ayudar a construir ese para mí, pero obviamente la invitación es a hacerlo en la vida diaria, siempre dando de forma incondicional, ayudando a otros, amando, dando en general sin esperar algo a cambio, porque ahí también estamos construyendo esa capacidad mental, ¿no? De no reaccionar, digamos, con aversión a las, por ejemplo, a que no nos retribuyan, o el apego a hacer cosas solamente por aquello que podemos recibir, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya sí termino este resumen del Dhamma. Como les digo, fue un poco largo, pero básicamente traté de resumir las tal vez 14 horas de conferencia, no sé, unas 12 horas de conferencia de Goenka durante los 10 días de la meditación Vipassana, extrayendo las partes que a mí me parecieron más relevantes, haciendo un poquito crítica sobre algunos de esos elementos, pero de nuevo recalcando que a mí me pareció una experiencia muy, muy positiva, que espero volverlo a hacer algún día, el retiro de los 10 días, pero sobre todo que quiero mantener esta herramienta como parte ya de mi vida y aplicarla pues a mejorar, a sentirme cada vez más feliz, más desligado de las cosas que me causan sufrimiento y ojalá ayudar a que se propague el conocimiento pues de esta enseñanza del Dhamma como un camino válido para seguirlo como un modelo de vida y de tener una herramienta para poder, digamos, defendernos de un mundo tan obstrusivo y tan, digamos, como tan lleno de cosas que nos hacen daño como en el que estamos viviendo. Ahora solamente me queda agradecerte y que cualquier pregunta que tengas, dudas o comentarios, tu propia experiencia con la meditación o con el Dhamma, pues lo compartas en los comentarios y con gusto estaré contestando en algún momento con otro episodio. Por ahora no es más, me despido, buen camino y buena brisa.